Duda con el seguimiento del diagrama que esperamos terminarlo. La verdad es que el tema que vamos a abordar ahora es el final de esta serie, hablando de lo que es la semana 70 de Daniel, que la semana anterior estuvimos hablando acerca del acontecimiento que se va a llevar a cabo en el momento cuando el Hijo de Dios, cuando Jesús venga en las nubes con sus santos, dice la Biblia, para establecer su reino sobre la faz de la tierra. Veíamos que en el lugar de Armagedón, o el valle de Armagedón, o Megiddo, como es conocido también, y otros términos en la Biblia, por ejemplo, valle de la decisión, etcétera, que se está refiriendo a ese lugar donde Dios va a reunir a todos los ejércitos confederados con el anticristo que va a gobernar esa última parte de la historia del hombre sobre la tierra, para reunirlos en ese lugar que se llama Armagedón. Ahí se va a llevar a cabo lo que Saddam Hussein decía en aquel tiempo cuando desafiaba a los ejércitos, para él invasores. Él decía, la madre de las batallas. Pero aquí se va a dar, decía él, la madre de las batallas. Y la verdad que no fue una batalla madre esa, sino que fue simplemente un enfrentamiento que duró poco tiempo. Claro, hubieron muchas pérdidas de vidas, que siempre es lamentable. Sin embargo, hermanos, lo que va a acontecer en Armagedón, en el momento que Jesucristo venga con sus ejércitos celestiales, definitivamente no tiene paralelo en la historia. Nunca jamás se ha reunido un ejército de más de 200 millones de soldados, ¿verdad?, en un lugar como es el Valle de Armagedón, para llevar a cabo una batalla. Así que es una batalla sumamente importante, crucial de toda la historia, y sobre todo decíamos que esta batalla le va a poner fin. Es como el sello, ¿verdad?, el sello de oro que cierra todos los juicios que Dios va a traer sobre las naciones rebeldes y sobre el gobierno del anticristo, que obvia la nación de la maldad y de la rebelión de Satanás contra Dios. Entonces, en este lugar, conocido como Armagedón, que ahí veíamos al final de este calendario, ¿verdad?, que hemos estado siguiendo más bien este diagrama que contempla sucesos importantísimos que van a suceder en el periodo de la gran tribulación. En su segunda venida, el Señor, pues aquí en Armagedón, pone fin a la rebelión del hombre y también pone fin al gobierno de ese personaje también esperado por las naciones, llamado el anticristo. Entonces, ¿qué va a pasar después que suceda Armagedón? ¿Qué va a pasar cuando la consumación del juicio de Dios venga sobre la tierra a través de esta batalla, de esta guerra conocida como la guerra de Armagedón? Bueno, los detalles que hablamos la semana anterior es el bosquejo que ustedes han recibido hoy allí, que les hemos sacado los apuntes, que es la lección número 11. Si a ustedes les interesa tener las otras lecciones, que no las tiene, pues aquí mi buen colaborador, amigo, hermano, fiel, siervo de Dios, él tiene copias. Ahí se lo pueden pedir a este siervo, mire que viene ahí. Si a usted le hace falta alguno de los bosquejos que hemos seguido a través de este estudio, incluyendo también este diagrama, ¿verdad? Este diagrama también lo dimos como una copia para que usted pueda compartirlo, estudiarlo personalmente, ahondar el estudio de la profecía. Es algo maravilloso, algo que edifica mucho y lo pone, como dije al principio, a uno en perspectiva del regreso, de la venida de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así que hoy, hermanos, vamos a detenernos en lo que va a principiar. Fíjese que la segunda venida de Cristo le pone fin al gobierno del anticristo y a la rebelión del hombre aquí en Armagedón, pero también le da principio o inicio a un periodo maravilloso, a una etapa maravillosa, conocida en la Biblia como el reino del milenio, el reino del Mesías. Porque si volvemos a repasar un poquito, si ustedes van conmigo a la palabra de Dios, en el capítulo 19 que vimos la semana anterior, dice Apocalipsis 19 y versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, o sea, el Hijo de Dios que viene en las nubes para establecer su reino. ¿Cuál es ese nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Eso quiere decir que Cristo viene a la tierra para ser rey de todos los reyes y ser el Señor de todos los señores. En otras palabras, viene para gobernar la tierra. Entonces, esto nos pone en el tema que le da finalización a la profecía bíblica, al menos de los temas que ya están dando el fin de todo lo que es la revelación profética en la Biblia, que es el milenio, y ese es el tema de hoy. Quiero que vayamos al capítulo 20 hoy de Apocalipsis y vamos a leer los primeros versículos. Dice Apocalipsis 20:1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Dejémoslo ahí. Y reinaron con Cristo durante 1,000 años. Ahora, veamos algunas preguntas relacionadas con este periodo milenario del reinado del Señor sobre la faz de la tierra. La primera pregunta sería, que es casi la respuesta es lógica, ¿por qué se le llama reino? ¿Y por qué se le llama reino milenial? Bueno, ¿por qué se le llama reino? Es porque es el periodo de gobierno del Mesías sobre la faz de la tierra. Ustedes saben que en épocas pasadas, y lo vimos también basados en el libro de Daniel, en el capítulo 9 que hemos estudiado, que hubieron imperios de reyes poderosos, ¿verdad?, en su época, como el caso del imperio de Babilonia. Nabucodonosor fue considerado uno de los reyes más poderosos y majestuosos, por decirlo de esa manera, que existieron en toda la historia del gobierno humano. Así que hubieron reinos que establecieron su dominio, no solamente sobre pequeños territorios, sino amplios territorios, como lo fue el imperio de Asiria, el imperio de Egipto, el imperio de Babilonia, ¿verdad?, el imperio de los medos, de los persas, el imperio griego, el imperio romano, que fue el último imperio del cual se precedió pues la época ya del cristianismo con el nacimiento del Señor Jesucristo, que fue parte, definitivamente el Señor, mejor dicho, nació cuando todavía el imperio de Roma estaban gobernando. Así que han existido reinos e imperios de territorios muy amplios sobre la faz de la tierra que han ejercido su dominio. Pero como veíamos también en la imagen que se presenta en Daniel capítulo 9, todos esos imperios han desaparecido. Se va a levantar un imperio, un reino, que este es el que va a confundir al pueblo de Israel. Y por eso mencionábamos en una de estas partes del diagrama, veíamos el pacto que el anticristo, que es el gobierno, el que va a gobernar las naciones en un periodo corto, pero va a ir más allá del imperio de Roma, va a ir más allá del imperio babilónico, va a ir más allá, es decir, en cuanto a alcance mundial, porque será un gobierno de tipo de corte mundial, global. Sin embargo, por el hecho del poder que va a manifestar el anticristo, es que Israel va a ser confundido, Israel va a ser engañado, porque Israel creerá que este es el Mesías que han esperado, el que los va a liberar de toda la esclavitud y el dolor que han tenido a través de generaciones. Sin embargo, no será el verdadero reino o el reino eterno del cual habla la palabra del Señor. Pero cuando Cristo venga, aquí siguiendo la cronología bíblica que hemos estudiado, cuando el Señor venga en las nubes con sus ángeles, se le llama reino milenial porque, primero, porque va a ser Jesucristo, el Rey de Reyes, el que va a establecer el verdadero gobierno de paz y de seguridad en el mundo entero. Milenial porque ya leímos aquí en el versículo 4 que dice que va a reinar por 1000 años. O sea, es un periodo de tiempo que abarca 1000 años. La segunda pregunta, ¿desde qué lugar reinará Jesús? O sea, ¿dónde va a establecer Jesucristo su trono para gobernar las naciones en el reino milenial? ¿Dónde va a estar, digamos, la cabeza de mando, la dirección, las directrices de este reino universal y milenial del Señor Jesucristo? Y aquí vamos a leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice desde dónde Cristo va a gobernar la tierra. Vayámonos al libro de Zacarías en el capítulo 14, vamos a ir ahí, hay tanto que leer. Yo les voy a dar algunos versículos por escrito en el bosquejo que estamos dando en el siguiente estudio que vamos a tener, porque hay tanta lectura de la Biblia en relación al reino milenial de Cristo. Pero dice Zacarías capítulo 14, vamos a leer del versículo 1 al 9. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en día de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en este día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriente y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Y el versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra en aquel día. Jehová será uno y uno su nombre. Gloria a Dios. Aquí en esta descripción que nos da Zacarías está hablando precisamente de esa batalla donde Dios va a reunir a todas las naciones en tiempos angustiosos para Israel y para Jerusalén, como lo señala acá. Porque decíamos que en la segunda parte de la gran tribulación habrá persecución para la nación de Israel y gran angustia para el pueblo de Dios a causa de la persecución del anticristo y de su imperio. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Dios va a librar a su pueblo. ¿A través de qué? A través de la venida de su Hijo Jesucristo. Porque dice que Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén. Y exactamente así como dice aquí la Biblia, así es. Cuando uno llega al monte de los olivos, uno puede ver a Jerusalén de una forma preciosa. Todas esas vistas que ustedes ven en las fotografías que se sacan de la ciudad de Jerusalén son precisamente tomadas desde la altura, ¿verdad?, del monte de los olivos. Y dice la Escritura que allí el Señor va a posar sus pies, y eso quiere decir que el Señor va a establecer su gobierno, su trono, va a ser establecido en la ciudad de Jerusalén. Desde ahí el Señor va a gobernar las naciones. Quiero que vayamos, vamos a leer otros versículos así rapidito en el capítulo 48 del libro de los Salmos. Vamos a ir al libro de los Salmos y vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios en relación al gobierno de Cristo desde Jerusalén. Salmo 48, versículo 1 dice: Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Ahí cuando está hablando la ciudad del gran rey, está hablando pues en forma profética acerca precisamente del tiempo del gobierno del Mesías sobre las naciones. Desde la ciudad le llama aquí el Espíritu Santo, a través del escritor del Salmo, le llama la ciudad del gran rey. Y hermanos, el gran rey no es Nabucodonosor, ni es el anticristo, el gran rey es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que la ciudad de donde el Señor va a gobernar. Por otro lado, en el libro de Jeremías, vayamos ahí a Jeremías un poquito más adelante, en el capítulo número 3 y versículo 17, dice la palabra: En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, y andarán más tras la dureza de su malvado corazón. ¿Cómo le llama aquí? Le llama a Jerusalén el trono, y está con T mayúscula, que está hablando del trono de Dios, que será establecido, dice, en Jerusalén, y que todas las naciones van a adorar al rey que está gobernando al mundo en la ciudad de Jerusalén. Vamos a Joel capítulo 3, vamos a más adelante. Es de los libros que cuesta hallarlo, ¿verdad? A mí me está costando hallarlo, ya me olvidó. Pero en el libro de Joel, que está, vamos a ver, después de Oseas y antes de Amós. Esa es una gran pista. Joel capítulo 3 y versículo 17 dice: Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Dice: y Jerusalén será santa por la presencia del Rey en el tiempo del milenio. Entonces, aquí estamos viendo que todas las referencias que hay acerca del gobierno del Mesías están relacionadas directamente con la ciudad de Jerusalén, de donde Jesús va a gobernar las naciones. Un versículo más, en Zacarías capítulo 8 y versículo 3, dice la palabra: Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Gloria a Dios. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Mire, hay dos declaraciones acá en cuanto a Jerusalén que tienen que ver con el reino del Mesías. Por causa del Mesías que está presente y que está reinando desde la ciudad de Jerusalén, aquí se dice que la ciudad de Jerusalén será la ciudad de la verdad. Ahora, yo le pregunto, ¿quién es la verdad? ¿La verdad es un concepto o es una persona? Es una persona. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Y de esa persona emana la verdad. Los conceptos de Dios que es, o la revelación de los pensamientos de Dios que son la verdad. Pero la Biblia dice que Jesucristo es la verdad, al igual que es el camino, ¿verdad? Y la vida. Entonces dice que esta ciudad será llamada la ciudad de la verdad. ¿Por qué? Porque el Mesías, que es la verdad de Dios encarnada, es el que estará gobernando a las naciones. Y luego dice, y el monte será también llamado un monte de santidad. Porque la ciudad de Jerusalén está fundada sobre un monte, lo que se conoce como el monte Sión. Cuando nosotros leemos en la Biblia, por ejemplo, David, cuando cantaba David acerca del monte de Sión, se está refiriendo precisamente a la ciudad de Jerusalén, que está establecida sobre el monte Sión. Entonces, qué importante, hermanos, ver que en el milenio el Señor va a establecer su trono desde Jerusalén. Ahora, y si nosotros vamos a gobernar con Cristo, si vamos a reinar, la iglesia va a reinar con Cristo, el pueblo de Dios, que como decíamos, el pueblo de Dios ya no son dos pueblos, Israel y la iglesia, será un solo pueblo, conocido ya en el milenio como el pueblo de Dios. Usted se va a dar cuenta que en el libro de Apocalipsis se habla acerca de la iglesia, la novia ataviada para su marido, pero ya en la etapa del milenio y de la eternidad, ya usted no va a ver el término iglesia, sino los santos, el pueblo de Dios. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios se hace uno en Cristo. Donde dice Pablo que ya no hay ni libre ni esclavo, ya no hay griego, ni, es decir, ni gentil, ni judío, sino que ahora todos somos hechos hijos de Dios por medio de la sangre del Cordero. Cuando el pueblo de Israel, en la época final, la parte final de la gran tribulación, dice la Biblia que será salvo todo Israel, el pueblo de Dios, será salvo todo. ¿Por qué? Porque en la venida ellos se van a volver al Mesías y lo van a recibir como el verdadero Mesías. Entonces Israel se va a convertir a Dios de la misma manera que los gentiles hoy nos convertimos a Dios, a través de la fe en Jesucristo, porque no hay otra manera de conversión, porque Jesucristo es el Redentor, es el mediador, es el puente que nos lleva a Dios, tanto a judíos como gentiles. Así que el pueblo será uno. Y si nosotros vamos a reinar con el Señor, ¿por qué? Porque Apocalipsis 24 dice que los que vinieron con él, dice, reinaron con él por 1000 años. Eso está refiriendo, obviamente, al pueblo de Dios que va a reinar. Así que en algún lugar, allá de la Tierra Santa, usted va a tener su cubículo para reinar las naciones. Ahí va a tener su despacho. O a lo mejor el Señor nos va a enviar como embajadores de su nuevo reino, de su nuevo gobierno, a cualquier parte del mundo. Pero lo cierto es que la iglesia del Señor, el pueblo de Dios en este caso, ya en el milenio, va a gobernar juntamente con el Señor, que tendrá su trono establecido desde Jerusalén. ¿Sabe, hermano, que esa es la razón? Hay personas que se preguntan, a mí hay personas que por supuesto no son cristianas o que tienen alguna simpatía por conocer la Biblia y las cosas de Dios, se preguntan, ¿pero por qué la gente se pelea esta tierra? ¿Verdad? ¿Por qué ha habido una pugna ya de generaciones entre dos pueblos que combaten por la Tierra Santa y especialmente por la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué, hermano, aún en el ámbito secular se dice que la ciudad de Jerusalén es la capital del mundo y todo mundo quiere tener una pequeña parte, siquiera, donde poner, decir, este territorio es mío, aunque sea 1 metro cuadrado? ¿Por qué razón? Porque esto tiene un trasfondo espiritual. Definitivamente Satanás sabe que desde esa tierra Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, va a gobernar el mundo entero, y por supuesto que toda la oposición de Satanás en contra de Cristo y del pueblo es precisamente para estorbar. Claro que Satanás no puede echar a perder el plan de Dios. Más bien, él forma parte del plan de Dios. No puede echarlo a perder. Pero en su ignorancia, él cree que puede estorbar los planes de Dios, afectando al pueblo y tratando de robar, ¿verdad?, ese territorio de la Tierra Santa, porque la ciudad de Jerusalén es la ciudad del gran rey. Entonces, llegamos a entender cuando las personas dicen, ¿por qué se pelea en esa tierra por tantos siglos? ¿Por qué han muerto tantas personas peleándose ese territorio? Sencillamente porque esta es guerra espiritual. Porque tiene que ver con el ámbito espiritual donde se operan las guerras entre el reino del Señor y el reino de Satanás. Porque desde ahí, hermano, Satanás ahí va a ser destruido. El anticristo y toda la rebelión histórica del ser humano desde Adán, allí en Jerusalén va a ser destruido. Y allí mismo, desde la Jerusalén, Dios establecerá su trono para gobernar eternamente, porque el milenio es el preludio del reino eterno, el reino de una total, ¿verdad?, paz y una garantizada paz por la eternidad. Desde ahí, hermanos, viene el vínculo de la victoria final de Dios, y por eso es que hay tanto conflicto en la Tierra Santa. Si uno espera, por ejemplo, uno dice, mire, cuando haya paz en Israel, yo voy a ir. ¿Sabe que si uno está pensando ir, cuando haya paz en Israel, tendrá que ser en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, que serán los únicos días en que habrá una relativa paz en Israel? De lo contrario, en otra época, antes de la venida de Cristo por su iglesia, no habrá paz en Israel, porque ya está profetizado, descrito en la palabra de Dios, todo lo que va a acontecer allí, en lo que se conoce como el reloj profético de la humanidad. Así que, hermanos, la otra pregunta, ¿cuál será el papel de la iglesia o del pueblo de Dios en el milenio? Apocalipsis 24 dice que la iglesia reinará, o el pueblo de Dios reinará con Jesús, a quien Dios le va a dar facultades. Quiero que vayamos ahí de nuevo porque hay una palabra allí que es importante comentarla. En el versículo 4 dice, vi tronos. Aquí los tronos está hablando de autoridades o de personas que van a recibir gobierno. Y aquellos que se sentaron, dice, sobre ellos, los que recibieron, aquí la palabra facultad de juzgar. Dice, vi tronos, está hablando de personas, gabinete de gobierno del Mesías, a quienes se les da facultad. La palabra facultad significa se les da dominio, se les da poder, se les da autoridad para ejercer la autoridad, en este caso, del reino del Mesías. Y aquí definitivamente está incluido el pueblo de Dios, que son los que van a recibir facultad de gobernar. Vamos a relacionar este versículo con el capítulo 5 de este mismo libro de Apocalipsis. Vaya por favor ahí al principio del libro de Apocalipsis para que podamos leer el 4:4. Ahí ese es. Dice Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono, está hablando del trono de Dios, había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Ahora, dice, aquí en la escena del capítulo 4 y el 5, es la visión que Juan ve del trono de Dios allá en el tercer cielo, allá donde mora Dios, donde está establecido actualmente el trono de Dios. Dice que cuando él vio ese trono, vio también que alrededor del trono de Dios, que es muy diferente en la descripción que aparece acá, dice que vio alrededor de ese trono otros tronos. En este caso eran 24. Y que vio que habían ancianos que se sentaron sobre esos tronos y se les dio coronas. Es decir, que tenían coronas, es decir, tenían facultad, tenían autoridad, dominio, autoridad para gobernar. Pero vea qué interesante, los tronos están alrededor del trono central. Todo eso tiene importancia, hermano, en la simbología del libro de Apocalipsis. El trono de Dios está en el centro y alrededor del trono de Dios quiere decir que la autoridad que van a ejercer estos 24 ancianos está vinculada a la máxima autoridad del trono que está en el centro, que es el trono de Dios. Ahora, ¿a quiénes representan estos 12 tronos? Están representando al pueblo de Dios, a la nación de Israel, representada en el Antiguo Testamento por las 12 tribus de Israel. Israel estaba conformada por 12 tribus. Usted conoce muy bien la manera como se formó, se establecieron esas 12 tribus desde la promesa que Dios le dio a Abraham allá cuando lo llamó para establecer la nación de Israel. Así que Israel en el Antiguo Testamento es conocida como la nación conformada por las 12 tribus. Eso es Israel, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento representado por las 12 tribus. Y los otros 12 tronos están representando a la iglesia. La iglesia que simbólicamente está representada por los apóstoles de Jesucristo. Quiero que vaya conmigo acá. Una vez más, vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edifica, y ahí viene la parte de la edificación de todo lo que se puede hacer sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo. Ahora, el fundamento de la iglesia es el Señor Jesucristo. Ahora, los apóstoles, aquellos a quienes el Señor llamó, conocidos como los 12, ¿verdad?, o los apóstoles del Señor, y en otras partes de los evangelios se conocen también como los discípulos. Hay una diferenciación en algunos pasajes de la Biblia, de los evangelios, que cuando Jesús habla de los discípulos se refiere a los 12. Y hay otras expresiones que cuando se refiere a discípulos se refiere a más allá de los 12. Pero lo cierto es que la parte central de los evangelios está Cristo y los 12. Los 12 llegaron a formar parte, hermanos, de ese fundamento de la iglesia. Por supuesto, con la piedra angular que es el Señor Jesucristo, que es el fundamento o piedra principal de la iglesia. Entonces, cuando unimos estos dos conceptos, las 12 tribus que forman al pueblo de Dios de Israel y Cristo como el fundamento de la iglesia y los apóstoles que vinieron a formar parte de ese fundamento en el cual fue establecida la iglesia de Jesucristo, cuando unimos esos dos conceptos, da como resultado los 24 tronos que están alrededor del trono de Dios. A ellos el Señor les da facultad. Eso quiere decir que el pueblo de Dios, ahora la iglesia e Israel, hechos un solo pueblo, en el milenio van a gobernar juntamente con el Señor. Otra cosa que tenemos que poner aquí. Mire, qué tremendo esto. ¿Cuánto hay que hablar de esto? Mateo capítulo 25, vaya conmigo. Porque aquí, hermanos, se nos relata cuáles son las naciones que van a perecer y las naciones que van a sobrevivir a Armagedón. Y son sobre las cuales Jesucristo va a reinar en el milenio. Capítulo 25 de Mateo, versículo 31. Es un pasaje conocido que a veces le hemos dado una aplicación secundaria, pero todos los aspectos proféticos tienen una aplicación primaria. Y por supuesto tienen una aplicación secundaria. Pero esto tiene una aplicación primaria que se refiere a las naciones que van a sobrevivir al juicio de Dios que se va a consumar en el Armagedón. Dice el versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ya dijimos dónde, ¿verdad? ¿Dónde se va a sentar él? Allá en Jerusalén. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, los cabritos aquí están representando a aquellos no dominados, ¿verdad? No controlados. Aquellos que tienen cachos, que tienen cuernos y que se parecen a las ovejas, pero tienen una conducta completamente contraria a las ovejas, es decir, que no son de Dios. Entonces Dios va a hacer una separación y dice, pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. No tiene nada que ver con partidos políticos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos y desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, fíjese bien cómo se refiere aquí al rey, porque está refiriendo al tiempo del milenio, del gobierno de Cristo. Les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Ahora, ¿a quiénes se está refiriendo Cristo acá? Bueno, obviamente estamos ubicados en el milenio, en el reino, cuando el Señor juzga a las naciones y se establece su gobierno sobre la faz de la tierra. Hermanos, estas personas que dice, estuve desnudo, estuve enfermo, y me visitaste, y me cubriste, y me alimentaste, se está refiriendo a la nación de Israel, que aquellas naciones que reconozcan y que ayuden, que favorezcan al pueblo de Israel, sabe que hay una promesa de Dios. Hay una promesa que no ha sido quebrantada hasta el día de hoy, a pesar de que Israel como nación está velado sus ojos para comprender la obra del Mesías en el ámbito espiritual. Pero por eso no quiere decir que la promesa de Dios sea invalidada. Y es la promesa que Dios le hizo a Abraham, que le dijo, mira, todo aquel que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Y todo aquel que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Así que aquel que maldice al pueblo de Israel, ahí sí, literalmente al pueblo de Israel, hermano, será maldecido. Y todo aquel que bendiga a Israel como nación israelita, será bendecido. Entonces, aquí, hermano, hay naciones en la época, pues, de la tribulación para el pueblo de Israel, especialmente en esa segunda parte de la gran tribulación, que van a favorecer, van a ayudar, así como los Estados Unidos hoy en día, ¿verdad? Que es un aliado para el pueblo de Israel, y la gente lo critica tanto en el mundo, y sabe que Israel, Estados Unidos, perdón, va a recibir su cuota, ¿verdad? Digamos su cuota por favorecer a la nación de Israel y la defensa de Israel a través de los tiempos. Va a ser criticado, va a ser rechazado por muchas naciones, porque indiscutiblemente la gente no entiende lo que significa Israel para Dios y lo que significa el beneficio o la protección de esa nación, ya sea de personas o de naciones. Pero y Estados Unidos sí entiende eso de alguna manera. Entonces, por eso Estados Unidos va a ser odiado, especialmente en el mundo islámico, a causa de esa empatía con Israel. Pero es que hay una promesa de Dios, ¿verdad? Y hay naciones que van a favorecer a Israel. Estas naciones, hermanos, van a ser recogidas, van a ser bendecidas, van a ser guardadas de su destrucción total en la época cuando se dé Armagedón. Serán las naciones sobre las cuales el Mesías va a gobernar. Ahora, veamos la segunda parte de esta profecía. En el capítulo 41, entonces, dirá también a los de la izquierda. Aquí está hablando del otro grupo de naciones. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Nosotros hemos hecho de este pasaje una aplicación secundaria. ¿Es válida? Sí, es válida. Pero la aplicación primaria tiene que ver con Israel, Israel como nación, que va, hermanos, a enfrentar esa tribulación en su momento, y que habrán naciones que van a empatizar, van a ayudar, van a respaldar de alguna manera al pueblo de Dios, y a esas naciones el Señor las va a guardar de la destrucción y la aniquilación total que vendrá precisamente en el momento de Armagedón, que ahí se está la consumación del juicio de Dios. Y todas aquellas naciones que le favorezcan serán parte del pueblo, de las naciones sobre las cuales el Señor va a gobernar. Entonces, cuando hablamos cuál será el papel del pueblo de Dios en el milenio, gobernar, sobre qué naciones va a gobernar Cristo y el pueblo de Dios, sobre las naciones que sobrevivan, por supuesto, al castigo, al juicio de Dios en este tiempo. Bueno, mire, el tiempo se agota. Solamente voy a comentar algo más sobre el milenio. ¿Cuáles serán las principales características de la vida del milenio? Se las voy a mencionar nada más, y como digo, les voy a dar los versículos para que ustedes los tengan escritos, porque son muchos. Habrá paz, la paz verdadera, no la paz relativa, ni la paz de pacto firmados por hombres, sino esa paz de Dios, porque la Biblia dice que Jesucristo es príncipe de paz. Esa paz que el apóstol Pablo en Filipenses le llamó la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que el hombre, aún disfrutando de la paz de Cristo cuando Él viene a ser nuestro Salvador, pero como todavía estamos en un cuerpo imperfecto, no podemos entender la dimensión de lo que significa paz. Pero en el reino milenial, con la presencia de Jesucristo reinando, el mundo, sí, el mundo va a conocer a plenitud lo que significa paz. Otra cosa importante es la verdad. Ya leímos ahí en Zacarías que será una ciudad o nación caracterizada por la verdad. Habrá justicia. Cristo se va a juzgar con justicia, ¿verdad? Hoy en día la justicia realmente está en tela de duda, porque la justicia humana, es decir, relativamente existe, pero la verdad es que no hay justicia humana. El hombre no puede ser justo, porque para eso tendría que ser justo en su naturaleza, y eso es imposible. Pero el Señor Jesucristo va a juzgar con justicia, con santidad. Habrá también longevidad en el milenio. En el milenio, que no es la eternidad perfecta ya, ¿verdad?, sino que eso viene después del fin del milenio y la destrucción final de Satanás, que durante el milenio está atado, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero habrá longevidad, es decir, las personas van a, si hoy nos afligimos porque ya llegaron los 50, por ahí estábamos celebrando hoy el cumpleaños de una persona que ya pasa de 70 años y ya no los cuentan. Dice: yo solo los celebro, pero ya no los cuento. Parece que nos afligimos cuando ya llegamos a los enta, ¿verdad? Ya no queremos contarlos. Cuando nos preguntan, pues respondemos con otra cosa para que no se conozca la edad, ¿verdad? Porque le tememos a la vejez. Pero sabe, hermanos, que en el milenio habrá longevidad. Por ejemplo, por supuesto que el pueblo de Dios, ya los redimidos, la iglesia, el pueblo hoy conformado por Israel y la iglesia, un solo pueblo, seremos ya seres eternos, porque tendremos ya cuerpos glorificados. Pero estamos hablando de las naciones que sobrevivan, porque ahí estamos hablando que habrán naciones que van a sobrevivir en el juicio y que por supuesto no son personas que han sido ya, que han recibido ya un cuerpo glorificado como el cuerpo del pueblo de Dios. Así que habrá longevidad, o sea, larga vida. El hermano, un comentarista de la Biblia llamado Pentecostés, o Pentecost en el inglés, habla de paz. Fíjense las condiciones que él dice que habrán en el milenio: paz, gozo, santidad, gloria, justicia, pleno conocimiento, dice él, de instrucción directamente del Señor. Habrá remoción de la enfermedad, habrá protección divina, habrá libertad de la opresión, reproducción, dice, de la gente, habrá trabajo pero sin fatiga, habrá prosperidad como nunca antes la tierra la ha disfrutado, dice, habrá luz, es decir, un gobierno divino que estará caracterizado por la sabiduría, por la luz de Dios. Habrá adoración unificada. Otra cosa que él menciona, dice, habrá presencia manifiesta de Dios. Recuerdan que en el tiempo allá del huerto del Edén, Adán no necesitaba templo. No necesitaba ir a buscar a Dios, a un templo, a un lugar. El templo era el huerto del Edén y en cualquier lugar donde él se encontraba. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios era manifiesta sobre él. Bueno, en el milenio se va a retornar a ese momento glorioso cuando la misma presencia de Dios es como el templo que cubre, ¿verdad?, la vida de las personas que habitan la faz de la tierra. Esto es lo que quiere decir el hermano Pentecost con relación a la plenitud de la presencia de Dios. Y bueno, muchas otras cosas que él menciona que habrán como parte de lo que será el milenio. ¿Cómo va a finalizar el milenio? El milenio finaliza, si volvemos al libro de Apocalipsis en el capítulo que estamos leyendo, capítulo 20, versículo 7 dice, cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Quiero decirles, hermanos, que hay cierta discrepancia entre algunos comentarios de la Biblia, porque algunos comentaristas de la Biblia ponen la guerra de Gog y Magog antes del milenio, o sea, en la parte de la gran tribulación. Pero es difícil, ¿verdad?, sustentar esta interpretación precisamente por lo que dice el versículo 7, que es un versículo inequívoco. Dice, cuando los 1,000 años se cumplan, ¿cuáles 1,000 años? No se está refiriendo a los 1,000 años antes de esta etapa conocida como el milenio, porque el contexto, que para la interpretación bíblica y de las profecías sobre todo, es importante observar el contexto. Y aquí el contexto está hablando del milenio que se inicia en el gobierno de Cristo después de su segunda venida. No se está refiriendo a otra etapa de 1,000 años. Porque entonces estaríamos sacando el versículo 7 del contexto en el cual se encuentra. Y bueno, cuando se sacan versículos así, pues se tergiversa la interpretación. Entonces aquí obviamente se está refiriendo a una rebelión final del hombre, por eso digo que las naciones que van a permanecer en el gobierno milenial, aparte de lo que es el pueblo de Dios, que ya son personas que tienen un cuerpo glorificado y que están reinando con el Mesías, pero aparte de ellos, los humanos, los que vivan en el milenio, serán personas que todavía tendrán en un momento determinado, ¿verdad?, la naturaleza pecaminosa a través de la cual Satanás puede engañarlos. Ahora, habrá relativa, es decir, en ese sentido, una santidad plena por la no operación del tentador que es Satanás. Pero cuando Satanás sea suelto, dice, por un poco de tiempo, va a ir y a engañar a estas naciones. Estas naciones, Gog y Magog, tiene que ver con las naciones del norte. es decir, con el norte de Israel, tiene que ver con, por ejemplo, la China, tiene que ver con las naciones de Rusia y todas esas naciones que están allí en la parte norte del territorio de Israel, que son naciones que siempre han sido antagónicas y han pretendido, ¿verdad?, posesionarse de la Tierra Santa. Significa que aún en el paso del milenio, hermano, habrá en un momento determinado semillas de pecado que van a ser avivadas por Satanás cuando éste sea suelto para engañar a las naciones por un poco de tiempo. Pero obviamente esta rebelión será totalmente reprimida y destruida por el Señor. Porque dice en el versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, o sea, donde está el gobierno de Cristo con su pueblo, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. O sea, la destrucción de esta última rebelión, ¿verdad?, está completamente destinada a ser consumida por el fuego del juicio de Dios. Y luego el versículo 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya la bestia y el falso profeta. ¿Cuándo fue que la bestia y el falso profeta fueron lanzados directamente al lago de fuego? Lo vimos en el estudio pasado, en la venida de Cristo, en la guerra de Armagedón. ¿Se acuerdan que hablamos de que las primeras personas que el Señor va a desarticular de ese tremendo ejército de más de 200 millones de soldados que se van a reunir en el valle de Armagedón, serán las cabezas? ¿Y quiénes son las cabezas? Satanás, que va a ser prisionado por 1000 años, y la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta, que es el líder religioso de la confederación de la iglesia unificada en los últimos tiempos, que van a ser lanzados al lago de fuego. Y ahora, después del milenio, Satanás. O sea, las tres cabezas que han movido la rebelión contra Dios, el hombre contra Dios, y el reino de las tinieblas quedará completamente destruido. Entonces ahora sí, se puede ir encaminando a la eternidad, a la perfección, donde toda persona, definitivamente aquí hablando ya de la iglesia, y hablando de estas naciones que finalmente, las naciones que queden ya purificadas por el fuego del juicio de Dios contra Satanás y la rebelión de Gog y Magog, van a heredar con el Señor o del Señor la eternidad, que está descrita en el capítulo 21. Ahí no nos vamos a meter hoy. Pero hermanos, fíjense cómo se encamina el mundo a la eternidad perfecta. ¿Qué es lo que hace falta? Ya Satanás, el anticristo y el falso profeta, que son los cabecillas de esta rebelión, ya están en el infierno, en el lago de fuego, mejor dicho, el lugar de la eterna condenación. Ahora, ¿quiénes faltan para que se complemente y se entre a la plenitud de la eternidad como es conocida por los teólogos? El juicio del trono blanco, que está descrito en el versículo 11, lo vamos a leer así rápidamente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que está, esta es la muerte segunda. Entendiendo entonces que el Hades y la muerte son gobernados por espíritus, ¿verdad? Porque no son lugares en sí a lo que se está refiriendo, porque si fueran lugares, no se pueden enviar lugares al lago de fuego. Implica que aquí, hermano, la muerte y el Hades se están refiriendo a espíritus que gobiernan el proceso de la muerte que sufre todo ser humano, y en este caso la muerte que es la separación de Dios porque se muere sin fe y sin esperanza. Y al final dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El juicio de Dios está en este punto, hasta este punto. El juicio de Dios está totalmente consumado. Satanás y todo el imperio espiritual que ha gobernado desde Adán hasta este momento, la maldad sobre la faz de la tierra, el hombre que se rebeló contra Dios, todo ya ha sido juzgado. Se complementa el juicio de Dios en el trono blanco que está aquí descrito. Y ahora sí, entonces, dice el 21, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí está hablando de la plenitud, de la vida, de la creación totalmente restaurada para que ahora sí Dios pueda reinar con todos aquellos que fueron restaurados, purificados, después de todo, como digo, de la consumación del juicio, ahora sí entramos a la plenitud de la eternidad, donde está garantizado que ya no más habrá rebelión del hombre ni de los ángeles, donde habrá una plenitud de eternidad. Así que lo que le espera a la iglesia de Cristo es maravilloso. Lo que debemos de hacer es, como decíamos la semana anterior, seguir predicando el Evangelio, seguir hablando de Cristo, porque queremos que muchas personas disfruten de esto que nosotros vamos a disfrutar. Amén. Que disfruten de la plenitud de la eternidad, de la salvación del Cordero que está predestinada ya para todos aquellos que hemos lavado nuestros pecados y nuestras culpas en la sangre del Cordero. Póngase de pie, vamos a orar. Señor amado, en este día queremos darte gracias, Señor, por que nos has permitido incursionar brevemente en la palabra, porque hay tantas cosas, Señor, tantas maravillas, tanta profundidad que hay en tu palabra para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Señor, te damos gracias porque hay un reino que nos espera. Señor, hay un gobierno divino sobre la faz de la tierra, Señor, en el cual la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, vamos a ser parte, vamos a reinar juntamente contigo, Jesús, en esa etapa gloriosa previa a la plenitud de la eternidad. Señor amado, como ya lo hemos pedido, Señor, en reuniones anteriores, una vez más, te pedimos que nos ayude, Señor, que nos des la fortaleza para permanecer fieles a ti, oh Dios, hasta que la muerte termine nuestros días acá o hasta que tú vengas. Tu palabra dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Señor, que el conocimiento de la profecía bíblica, lo que va a suceder para nosotros en el futuro, nos motive, nos mueva cada día, Señor, a permanecer fieles a ti hasta el último momento. Señor, que sigamos creyendo y haciendo todo lo que nos corresponda para que ningún miembro de la familia nuestra, Señor, se pierda, sino que todos, Señor, estemos un día contigo allá en el cielo. Padre, gracias, Señor amado. Oh, gracias, Cordero. Te pido en esta hora, Señor, que cada uno de mis hermanos y todos aquellos que también van a escuchar esta enseñanza de tu palabra y que ya somos hijos tuyos, Señor, que también recordemos que hay un compromiso de impulsar la evangelización de las naciones, porque también anhelamos que todas las almas posibles, todas las personas posibles del mundo entero, Señor, puedan ser parte de estas bendiciones que esperan al pueblo de Dios en el futuro próximo. Señor amado, ayúdanos para ser fieles en cumplir la gran comisión, hacer la parte que nos corresponde, Señor, de traer almas a tus pies, de orar por las naciones, Señor amado, de ofrendar para que los misioneros vayan antes que sea demasiado tarde, Señor, a predicar tu palabra a los confines de la tierra, Señor, porque sabemos que cosas maravillosas van a suceder para todos aquellos, Señor, que mueran en esperanza, que mueran en la fe de Jesucristo, Señor amado. Padre, gracias, Señor, gracias, gracias por ese momento glorioso cuando tú vendrás, oh Dios, para que podamos estar contigo, Señor. Ayúdanos, preserva este pueblo, Señor, preserva a tus hijos. Oh, Señor amado, presérvanos para vida eterna, Jesús. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, oh Dios. Bendice a este pueblo tuyo, Señor, que se ha congregado este día para ser edificado con tu palabra.